y bienvenidos a My Barely Famous Life. Mi nombre es Cintia Martínez y hoy en Róbame la Idea estoy bien. Si antes estaba bien emocionada, yo sé que cada vez que tengo invitado digo eso, pero ahora es como si tengo parte de mi familia aquí, porque literal, hemos visto, no, yo creo que mi etapa más awkward de adolescencia fue que lo conozco a él. Y ahora estoy tan orgullosa de todo lo que he alcanzado y me pompea porque muchas veces uno ve personas que pues uno lleva toda la vida conociendo y ver cómo empiezan a cómo están ahora es como un trofeo en palabras que me dieran, porque uno se inspira, uno se motiva y sabe que están haciendo que las cosas sucedan, no porque se las dan, sino porque con el sudor de su frente se las han ganado. Porque muchas veces en este país tenemos, y cuando digo país, para todas esas personas que están fuera de Puerto Rico viéndonos en la Isla del Encanto, tengo una objeción bien, bien común que me dicen, si no tienes para, si no tienes piña, si no conoces una de tal, no crece. Mira, también el esfuerzo, el trabajo. No estoy diciendo que el conocer dos o tres personas no ayuda. Es que muchas veces el sobreesfuerzo que tú estás dispuesto a hacer es lo que te hace alcanzar las cosas. Y por eso me lleno de orgullo decir que tengo a mi amigo aquí presente, Edwin Borrero.
Un placer.
So, parte, porque le comento, tengo a Edwin aquí porque muchos de ustedes me han enviado inbox en la plataforma diciendo, Cintia, quiero abrir mi propio negocio, va a ser restaurante o va a ser una barra y no sé cómo empezar, qué hago, los permisos. Yo digo, primero vamos a empezar con lo esencial, porque de verdad no tengo mejor persona para que me hable de empezar de cero, claro, de con intención, y porque técnicamente Edwin no estudió esto toda su vida, así que no, porque me pompeo mucho y empiezo a hablar de él en vez de dejarlo a él hablar. Así que, ¿cómo empezaste? Cuéntanos.
Pues mira, yo en el 2004 me gradué de la Universidad de Puerto Rico de Sociología. No tenía nada que hacer. Uh-huh. Lo que bregaba los procesos de maestría, y tenía un amigo que tenía una discoteca y simplemente me invitó a lavar baños y a recoger basura y asistir a los bartenders. Y lo que me di cuenta es un sentimiento de comunidad hacia la profesión. Me enseñaron y me fueron enseñando. Ya a los 3-4 meses ya estaba corriendo un poquito de la barra y así empezaron pues mis días detrás del bar. Poquito a poco entonces me fui moviendo hacia otros lugares. En Puerto Rico la educación, o por lo menos, no está reglamentada por el Estado. Así que me fui, cogí unos seminarios en distintas partes del mundo y entonces vine acá. Aquí hay muchas plataformas de competencia. Fui esforzándome, como mencionas, ¿verdad? Empezando, uno no entiende o no sabe dónde están parados aquellos que ya pertenecen a esas plataformas. Así que las primeras veces es darte contra el piso, uh-huh, y seguir aprendiendo, seguir educándote, seguir leyendo. Hasta que por fin empecé a ganar competencia, empecé a ver más movimiento, empecé a tener la oportunidad de viajar el mundo y ver otro tipo de elementos que se daban alrededor del mundo en términos de coctelería y de barra en general. Y pues viro atrás y aquí estamos, siguiendo aprendiendo, siguiendo evolucionando y siguiendo buscando cuál es el trend. Esto es un tipo de industria que el trend es bien acelerado y entonces requiere que nosotros estemos en una constante educación, porque a veces los clientes están aprendiendo a consumir bebidas alcohólicas de una manera más elegante o más precisa y nos reta a nosotros. Así que, uh-huh, tenemos que estar un poquito más adelante que ellos en eso.
Pues ahora quiero empezar con las definiciones, y este va a ser un Róbame la Idea literal totalmente distinto a todos los demás, porque ustedes básicamente siempre me piden una estructura y todo esto, y yo les dije a Edwin desde el principio, esto va a ser una conversación como te conozco desde hace tiempo, porque yo sé mucho de construir negocio, modificación conducta, qué sistemas tienes que hacer y todo esto, pero la industria donde él está es un poco desconocida y yo confío mucho en las ideas que él nos pueda dar como para desarrollarlo. Entonces, primero quiero empezar con el desconocimiento que hay en cuanto a las definiciones de la industria a la cual tú te dedicas. ¿Cómo técnicamente se llama la industria y cómo las definiciones en cuanto a bartender y todas estas cosas?
Pues mira, ahora mismo yo creo que lo que estábamos conversando anteriormente, que, uh-huh, la definición es más entre bartender, lo mixólogo, que constituye. Primero, para mí, el término que a mí no me gusta que se utilice es bartender, uh-huh, porque yo lo que hago es servicio. Uh-huh. El término mixología empieza cuando estas personas no solamente empiezan a entender servicios, sino a ver cómo mezclan sus cócteles, y entonces empiezan a utilizar elementos y técnicas que pertenecen a la cocina, uh-huh, y entonces empiezas a jugar con texturas, empiezas a jugar con olores. Y entonces el término mixología parte de eso, de una ciencia detrás del mezclar. No así entiendo que la finalidad de la profesión, ¿verdad? Yo soy un mixólogo, soy bartender que hace mixología.
Okay.
Llamarme a mí mismo mixólogo sería como olvidarme de la parte de servicio, que es la que más me gustaría enfocarme, que es lo que yo hago, que es servir día a día las personas que quieren tomar, que quieren probar. So, sí, la idea de la mixología o el boom de la mixología es donde estamos viendo un alto grado en nivel de mezclabilidad. Pero en esencia, el que está detrás de la barra es un bartender.
Exacto. Eso es
como a mí, por lo menos, me gusta que se refieran al tipo de profesión que hago.
Estoy de acuerdo contigo. Y también la palabra de la profesión en la cual te dedicas es lo que hace el negocio rentable. Porque mixología te va a ayudar en cuanto a marca personal, el acceso a personas, el conocer. Pero yo entiendo que también tenemos que enfocarnos, que van a haber muchas cosas trending. Pero al final del día lo que va a dejar el dinero es en qué profesión tú estás y el acceso que tú tengas a educarte.
Claro.
So, estamos en la misma página. Otra pregunta que yo tengo en cuanto a la industria. ¿Qué tú opinas? Yo sé que gran parte de tu carrera han sido las competencias que has ganado, si nos puedes hablar un poco de tu participación. Pero, ¿qué tú opinas de las competencias? Si yo estoy empezando, yo empecé como tú, estoy haciendo que las cosas sucedan en un sitio que me abrieron de local y estoy limpiando. Si yo quiero empezar en ese mundo de las competencias porque me gusta, ¿qué yo tengo que hacer?
Lo primero es integrarte a la comunidad. Existen diferentes plataformas de las distribuidoras de alcohol en Puerto Rico y todas tienen sus competencias, todas tienen sus seminarios. Literal, todas las semanas hay eventos donde se está educando bartender en técnicas, en marcas, en costos. Ahora salimos una, yo di una el lunes de básicamente parear cócteles con comida. Así que hay toda una cuestión de comunidad que todas las semanas hay algo que hacer. Así, lo primero es que se integren a la comunidad. Nosotros siempre estamos súper abiertos. La gente va, se sienta. Primero no entienden qué está pasando allí porque... Que sé yo, cuando empecé de bartender, yo servía, pues, Bosca Cranberry y Bosca China. Y de momento que me empiecen a sacar espuma de foie gras, pues tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Entiendes? Uh-huh. Pero nada, que se integren y que vayan poquito a poco. Nosotros somos bien dados a eso. Nosotros, dentro de la industria, las plataformas tienen sus competencias, tienen sus seminarios, pero también tienen sus eventos que es más para socializar.
Uh-huh.
Porque al final del día, la venta de alcohol no se opone a otra cosa que... pasarla bien, uh-huh. ¿Verdad? Nosotros lo que la industria es entretenimiento líquido. Nosotros lo que hacemos es un servicio para que la gente nos visite y se entretenga. Así que nosotros, las personas que quieran entrar al mundo, simplemente aparezcan en las competencias, aparezcan en los seminarios, no tienen que participar. Tú puedes ir a escuchar. Cuando yo empecé mi primera competencia, antes de yo competir por primera vez, yo estuve un año completo yendo a todos los seminarios para saber qué estaban haciendo.
Mala mía que te interrumpa, pero es una cantaleta personal que tengo. Para crecer tienes que capacitarte. Esto no es opcional. Eso que tú llevas escalando, tienes que irte, escuchar, y no necesitas ser un experto para empezar, pero sí, para ser un experto en algún momento tú tienes que empezar.
Claro. Para mí es, primero, un proceso de que gente de momento va a competir y no entiende la competición o no entiende, está parada la plataforma, y entonces pues hacen cosas que quizás no se sientan a gusto dentro de ella, o mucho miedo, que de momento están viendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo que di clase en la universidad, que la gente decía, pues mira, me encanta lo que estás haciendo, pero yo no estoy ahí, punto. Y creaban como esta barrera, y muchos de los bartender colegas que llevan tiempito siendo bartender, pero no están corriendo este tren de la mixología, de momento hay mucho miedo. Como que, mira, no, o sea, yo soy bartender, ustedes allá hacen otras cosas. Como separando una profesión de la otra, cuando es como que, pues, edúcate, lee. Uh-huh. Pregunta. La información está ahí. Puerto Rico está pasando un boom donde queremos, digo, en la industria mundial, dentro de la industria de licores y bebidas, es bien grande y bien dada a la educación, porque es lo que está parado, es lo que está trend. So, en Puerto Rico no estamos ajenos a eso. So, nosotros todas las semanas tenemos algo. Ven, acompáñanos.
Incluso en Puerto Rico, te estaba comentando, yo partidaria de todo lo que es el turismo local, le estaba comentando ahí que antes era bueno, pero ahora el trato que me están dando cada vez que salgo ha sido a nivel excelente, porque estamos apostando a la economía del visitante. Y si existen todos estos recursos, ¿por qué no utilizarlos? Y la mayoría, es cierto, gratuito. Yo me confieso que yo tengo que empezar a asistir porque es un mundo que desconozco y me gustaría saber un poquito más, porque yo soy bien aburrida bebiendo whisky, vino tinto, y cuidado si me siento otro tropical, pues al margarita o el trago que odian todos los bartenders, que es el mojito. I am sorry, pero es cierto.
A mí me encanta ser mojito.
¿De verdad? ¿A ti te encanta?
Para mí el mojito...
No lo sabía.
Para mí el mojito es una forma de... Igual, vienen todas estas personas que están haciendo pues tragos, y a veces uno se siente mal que tú pusiste todo tu esfuerzo en una carta de cócteles donde estabas mezclando ingredientes que sacaste debajo de una piedra en el Sahara, y la gente llega y lo que pide son mojitos. Sí, pero in a way, eso me recuerda a mí porque yo estoy aquí, que es por servicio. So, cada vez que a mí me pide un mojito, puede que exista un microsegundo donde uno como que se moleste, como, Dios, otra vez. Y después sencillamente recordar porque estoy ahí. Y entonces la idea no es hacerte un mojito, es hacerte un gran mojito.
¡Gracias!
Hacerte un mojito del cual, primero, que yo te voy a preguntar, ¿te gusta más acídico, te gusta más dulce, te gusta con sabor a mento? En base a eso, tú vas a empezar a confiar en mí. Y una vez tú confías en mí, que tú dices, mira, me gusta... tus tragos, entonces yo te digo, pues te puedo hacer otra cosa.
Ajá.
Y entonces ese es el enganche a personas que no están corriendo, ¿verdad? Hay mucho consumidor que está bien capacitado, pero hay otro que está empezando a capacitarse, igual uh-huh. que nosotros en la profesión. Así que, ¿qué manera de nosotros como proyecto de país, subiendo la coctelería, no mediante nosotros educándonos, sino educar al público? Si no educamos al público, eventualmente, ¿no? El tren, tú haces una barra que tiene una carta de cócteles y entonces estás vacío porque la gente no puede llegar a él, o se siente intimidada en llegar ahí y pedir un mojito y que la gente lo mire mal.
Uh-huh.
So, entonces dices, no voy para allá.
Mira, tienes un punto tan válido, es porque róbenle la idea ya, educar el mercado esos rush, y yo creo que adicional a que diferentes países, incluyendo Puerto Rico, tienen un problema de logística, tenemos un problema bien grande en cuanto a la educación, a nuevos conceptos trending, porque asumimos que todo el mundo lo sabe. Es cierto, porque yo tengo pocos momentos para poder hanguear por lo mucho que consume el crear contenido y estar dando adiestramiento. Que por yo me dedico, como un ejemplo, a mí me disfruto el whisky o me disfruto el vino, porque en ciertos momentos ya yo estoy como acondicionada a decir, contra, estos son los dos tragos que yo sé que si me los bebo en un sitio me los voy a disfrutar. Que me gusta que dijiste lo del mojito, porque yo misma, como conozco los rolls de las barras, por los colegas que tengo que tienen negocio, pues digo, no, mira, están arrollados, no. Pero si tú vienes conmigo de esa perspectiva, yo puedo probarte un Old Fashioned. Yo no he probado un Old Fashioned todavía, y yo sé que me van a linchar par de amistades que tengo en este mundo. Porque de hecho de que no tengo miedo a no disfrutarme el proceso y que sea un mal rato en el poco momento que tengo para disfrutarme. Pero ese proceso de servicio me pompeaste, y I am very proud to be your friend por eso. Entonces, ¿qué errores más comunes tú estás viendo por ahí que podamos evitar?
Ya hablamos un poquito del bartender, ¿verdad? Que la idea de capacitarse en términos de negocio. Primero, que las personas que quieren abrir negocio entiendan o conceptualicen lo que están haciendo. Porque entonces, de momento quieren crear... A mí me han llamado, yo soy un consultor de barra, yo he hecho varios menús en varios restaurantes en Puerto Rico, pero me llaman a cada rato y me dicen, mira, necesito que me hagas esas cositas que tú haces.
Oh, God.
Si no estás entendiendo lo que quieres, es bien difícil para mí lograrte una carta de cócteles que sea a tono uh-huh. a tu oferta, ¿no? Es como de momento tú... quieres abrir un restaurante y te da con abrir un restaurante en comida molecular, basada o científicamente, loosely, en la cocina francesa.
God.
Si tú no sabes lo que es eso, uh-huh. no lo hagas. Punto. Uh-huh. Pues entonces quizás creas un concepto en el cual la gente que sí conoce ese concepto va y no lo disfruta. Dejo de ir. La gente que no conoce, no entiende, no va.
Uh-huh.
Y entonces, ¿cuál es eso? Entiende o conceptualiza bien tu negocio, entiende tu demográfica o el location. Para mí, location, location, location. ¿Dónde lo vas a abrir? En cierta parte dictamina el tipo de negocio que tienes que hacer, porque es la gente o la demográfica que tienes o la gente que iba a consumir tu producto. Entender más que nada, tener una idea clara de lo que se quiere lograr dentro del negocio, y entonces educarse y ver plataformas o el ejemplo a seguir de otro. Ahora mismo tenemos Instagram, YouTube y Pinterest. Uh-huh. ¿Sabes? Si yo quiero ver una barra que al estilo catalán, yo me siento y en 4 search de Google, yo tengo 500 o 600 barras con fotos, con menú printeado, que estoy viendo lo que están sirviendo, con el ambiente que quieren crear. Educarse.
Uh-huh.
Si tienen oportunidad de viajar, viaja y visita esos conceptos. Yo, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de las competencias. A mí las competencias me han servido porque he tenido oportunidad de viajar ya alrededor de 22, 23 ciudades.
Y ahora, mala mía, pero yo necesito que te des la pata. Dime las que ganaste y...
Pues mira...
que participaste.
En Puerto Rico ya gané competencias que me han... La de World Class que me llevó a Panamá y México. Con otra plataforma de otra compañía tuve la oportunidad de ganar y viajar a... Eso fue Francia y España. La última fue de la Asociación de Bartender de Puerto Rico y estuve en Taiwán. Uh-huh. Pero he llegado a Finlandia en competencia, he estado en Orlando, en San Francisco, en Colombia, en Perú, en Dominicana, con diferentes plataformas. Por eso digo, hay tanta plataforma. Ahora, el lunes había una competencia, el que ganó ya tiene un viaje a Panamá asegurado. O sea, la anterior era Escocia. So, sencillamente es bien rewarding, porque la industria de licores, como saben, uh-huh, hace mucho dinero. Uh-huh. Así que tienen mucho dinero para invertir en rewards, en capital. Y en la medida que construyeron los bartenders como personalidades, pues entonces hay que mantenerlos contentos. Uh-huh. Así que es súper sencillo. Y nada, es cuestión de visitar.
Y sí, y Micap, y a veces queremos tanto el protagonismo dentro de las industrias, pero la realidad es que tú construyes tu marca personal a través del mismo trabajo y en oportunidades como esta, te da esas oportunidades, te abre la puerta. Entonces, en todos esos viajes, por eso quería que hablaras un poquito de lo que has logrado, porque merece usted y tenga. Cuando tú viajas, dime un modelo de negocio que tú hayas visto, un restaurante que de verdad es innovador para nosotros tener idea o que te haya gustado mucho, no tiene que ser tan...
Pues mira, es que he visto tanto, sí, pero te puedo decir que generalmente... En México, Limantour, México tiene mucho acceso a produce. Ellos, uh-huh, consiguen hierbas, especias, flores a muy bajo costo y las tienen ahí porque las producen. Entonces, ellos crean un modelo de negocio donde su barra es bien dada hacia productos frescos. Todo se hace en la casa. Todos los jarabes, todas las preparaciones, infusiones, todo se hace en la casa. Pero también tienen un tema de sustentabilidad. Uh-huh. Que eso es algo que... está pasando. Ayer mismo se pasó una medida que se está buscando eliminar los sorbetos de plástico. Esta gente está hace 4 años utilizando sorbetos de papel de yuca y utilizando sorbetos de caña.
¡Qué brutal!
Del palito de la caña. Y entonces reutilizando vessels, no solamente un vaso de cristal, sino están utilizando higuera, están utilizando otro tipo de envase de barro, de coco, y entonces están jugando ese viaje de poder reutilizar un producto de manera que no solamente baje los costos, sino sea un impacto positivo hacia el medio ambiente. Todo el mundo piensa en reciclar. Yo creo que la primera etapa es reducir y reusar. Uh-huh. El reciclaje es cuando ya no queda de otra. Uh-huh. Pero si nosotros reducimos y reusamos, que es lo que estas plataformas pretenden hacer, tienen barras que son hermosas y todo es solamente entender la filosofía detrás de su concepto, te vuela la cabeza.
Qué brutal.
Y está súper nítido. ¿Qué otra barra ha estado fuera del país? En México fue la más que me impresionó, Limantour. Pero en Colombia, en Cartagena, igual, una barrita bien, bien pequeñita, pero bien de alto nivel en cuanto a su servicio, buscaba ser tan excelente en un espacio que de verdad, llenó que habían 15 personas. Habían como entre gente adentro y afuera, habían como 60. Si tú traduces eso a cómo está haciendo dinero en pie cuadrado.
Uh-huh, claro.
Está haciendo mucho dinero en un pequeño espacio con posiblemente una renta bastante económica porque el producto que estás dando es tan excelente que la gente se mata por estar allí. Son dos conceptos de varón en Cartagena. Igual, me voló la cabeza súper bien.
So, me encanta que hablaste de mantener los gastos operacionales bajitos, porque siempre que hablo con personas que quieren empezar un local, se tiran con bombos y platillos sin tener los recursos, y entonces comenzamos deuda, retorno de inversión. Hay que estar bien consciente que tiene que suceder en el primer año, y vivimos en tiempo que tú puedes ser accesible si tu producto es bueno, si tu servicio y sobre todo el acceso que tenga la gente a conseguirlo. Por eso me encantó en la pequeña clase de negocios que nos diste ahorita, location, 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 porque eso va a ser estratégico, donde... cómo la gente se entere de ti y si se queda contigo.
Claro, claro. Es que parte de los cursos que he tenido la oportunidad de dar, nosotros damos una clase de costo.
Nice.
Y cómo costear los cócteles, porque mucha gente le tiene miedo al producto fresco, uh-huh, por un problema de que es perecedero. Así que hay que trabajarlo de una forma que sea consciente y constante para no tener entonces problemas de salubridad, pero también problemas de que se pierde producto. Pero también cómo nosotros podemos costearlo, amarrarlo de una manera que entonces sea costo efectivo utilizar el producto. Entonces la gente va a nuestro negocio porque nuestro producto es de calidad, pero a su vez eso está costeado al segundo.
Me encanta.
Así que nosotros versus gente o productos que vienen prehechos y demás, que a lo mejor sí tienen esa cuestión de perecedero, pero no van a atar o no va a hacer que una persona visite tu negocio porque dicen, es más de lo mismo. Uh-huh. Sin embargo, visitan tu negocio, quizás en términos de puedes subir el precio un poquito más, que eso es lo que estamos viendo. Uh-huh. La gente cuando piensa en mixología está acostumbrada a pagar su pesito, sus $2 más. Pero si eso está costeado a costos que generalmente se dan a ese profit margin de barras que todo es comprado porque no hay más de otra, pues entonces tu profit margin es mayor.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Así, ¿cómo tú generas eso? Requiere mucho esfuerzo.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo llego todos los días a exprimir un galón de lima y eso me toma una hora, pero si lo sacas en términos de nómina, son $4 en un bartender. Así que, uh-huh. ¿Y cómo eso logra que la gente visite tu negocio y diga, allí el mojito no me lo hacen con sour mix, me lo hacen con lima fresca?
So, yo voy a beber mojito con lima fresca. Yeah. Pues mira, también tengo muchos emprendedores, ya que has dado clases, que tienen el tabú del miedo, cómo empiezo. Yo sé que me has mencionado mucho insertarnos pues a la comunidad. Pero adicional, tengo esta idea de negocio, me estoy capacitando. ¿Qué herramienta tú le das ante el miedo? Porque obviamente para las competencias en algún punto tú tuviste que sentir algún miedo, sí, o whatever. ¿Qué herramientas tú me puedes, qué ideas nos puedes dar para robártelas?
Adicional, para mí, yo soy un agente de causa, así que para mí la locura es lanzarte.
Yeah.
Yo soy una persona que cuando algo me da mucho, mucho, mucho miedo, lo hago. Uh-huh. Y pues me di contra el piso. Ya sé que para la próxima, pues más para abajo no puedo ir.
Exacto.
Y de ahí empiezo. Pero entonces, para mí la herramienta más importante es el miedo, es el aprendizaje.
Boom.
Punto. Yo soy una persona que yo todos los días, yo tengo alrededor de 7-8 páginas de internet que todos los días antes de yo salir de mi casa dedico 2 horas de lectura a ellos, porque sí, porque es parte de mi profesión, porque gano dinero a través de ellos, porque gano propinas a través de la forma de los upsellings. Por ejemplo, si te gusta el whisky, llegas a mi barra y vas directo a las 3 marcas que ya tú conoces, que son tus favoritas. Pero en la medida que yo te pueda decir, por ejemplo, en el caso de un blended scotch, que es un whisky que tiene muchos otros whisky, uh-huh, y yo te digo, mira, este whisky, que es este single malt, está en la mezcla de este. Mm. Este que te gusta, sí, pues mira, cuando pruebes este, vas a sentir alguito de eso. Ya entonces, quizás de esa botella de whisky de $30, te dice que gastará un poquito más en aquella de $50. Primero la pagaste, uh-huh, so el negocio está viendo más profit margin. Segundo, tuviste una experiencia única, así que vas a volver. Y tercero, quizás logre que entonces tú invites a más amigos y diga, mira, allí. Y entonces ahí es cuando viene la frase que a mí me da mucha gracia, siempre que está en una barra, que están conversando entre uno y otro, y uno le dice, no, son bartender, son mixólogos.
Oh.
Y entonces, pues, in a way, es esa idea de mezclabilidad y cómo yo traduzco eso en dinero. Cómo entonces yo puedo tener una barra más equipada, pero que a su vez, lo que pasa, abres un negocio, compraste 100 etiquetas de whisky, pero no sabes cómo moverla.
Uh-huh.
Entonces, al final del día, eso es inventario muerto.
Uh-huh.
No estás haciendo nada. Y entonces, ahí vas a dar las botellas cogiendo polvo hasta que poquito a poco se vayan vendiendo. Si se vende, jamás en tu vida la vuelves a comprar.
Uh-huh.
Entonces, de momento, bajas tu inventario. Y entonces, corres una barra con 10, 12 botellas overall. Pues ahí estás limitando un poquito al tipo de persona que quieres atraer sobre él. ¿Cómo tú no solamente tienes un buen ofrecimiento, sino cómo venderlo?
Uh-huh.
Y entonces, pues, nada, es la matemática.
Audita. Me encanta porque hemos hablado de cosas que, aunque está dirigida a la industria del servicio, por ponerle un nombre, pero la industria del servicio aplican a todas las industrias. O sea, estas son cosas que tenemos que tomar en consideración todo el tiempo. Entonces, vamos, para cerrar, yo quisiera que me dieras una idea. Ahora mismito, tú estás abriendo un local, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos un poquito de esa aventura.
Pues mira, nosotros por el último año estábamos buscando locations y conseguimos uno ya que yo me sentaba por las tardes con un clicker a ver cuántas gente pasaba por ahí caminando. Sencillo.
Paréntesis, esto es cierto. Yo me lo encontré en Plaza de las Américas y literal, esto fue un proceso bien arduo para él. Se le veía la cara en la cara, se le veía la frustración.
Sí, porque primero que el tipo de concepto que quiero llevarlo, yo sé que no puedo llevarlo a todos los lados. Uh-huh. Así como yo puedo entonces buscar un location que mantenga los costos un poquito bajitos, que trabaja con la renta. Esto es a pulmón, ¿verdad? Yo no tengo grandes inversionistas, pero ya conseguimos uno y entonces es ahora ver cómo le damos la vuelta a que mi ofrecimiento en comida, mi ofrecimiento en vino, mi ofrecimiento en cócteles, que es lo que generalmente yo hago, sea novel, pero sea costo efectivo y sea del agrado de gente y no se sientan intimidados. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy consultando un otro restaurante y nosotros hicimos una carta de cócteles que el negocio no tenía una carta de cócteles previa. Yo hice una carta de cócteles y se están vendiendo de a montones.
Qué brutal.
O sea, ahora mismo entre los primeros 25 cócteles están las primeras 17 posiciones están las 16 cócteles que yo hice. O sea, que están el cóctel más vendido es uno de los que se hizo para la carta.
Gracias.
Entonces, la gente está enfocada primero porque ya está este vibe de coctelería, gente, mira, tiene una carta de cócteles. Los ven, pero que jueguen para los dos equipos, que sean coctelería, pero a la misma vez tengan sabores que ellos puedan reconocer. Mm. Obviamente todo el mundo está viendo jengibre ahora, ginger beer, pues entonces pues, crea un cóctel con ginger beer por darle una que otra modificación. Y entonces ahí juegas para los dos equipos. ¿Cómo yo puedo crear un negocio que la gente que no está acostumbrada a la mixología, ¿verdad? No se están ahí, yo tenga cócteles que se hicieron en 1920 y ya, y ese sea todo, porque pues mi demográfica es pequeña. Uh-huh. Y cómo yo trabajo distintos aspectos en cuanto a qué gente quiero llevar, cómo la puedo llevar y cómo puedo ser, hacer un negocio que sea profitable dentro uh-huh. de ellos. Eso es lo que estamos jugando.
Yeah, so me gusta mucho porque le has dado el clavo de muchas cantaletas que tengo, que tienes que validar, tienes que buscar, tienes que investigar, pero sobre todo, si es tomar riesgo, pero con acción intencional, si asumes que vas a tomar esa responsabilidad en tus manos, tienes que estar equipado y para asumir las consecuencias y sobre todo, darte la oportunidad de estudiar el mercado. Entonces, si alguien quiere contratarte para consultoría en restaurantes o barras, cuéntanos.
Pues mira, mi email es 173grados@gmail.com. Esa es la barra que estoy abriendo, se llama 173 grados, no es casualidad. 173 grados es la temperatura de destilación del etílico. Para poder crear alcohol, yo tengo que llevar un fermentado, ¿verdad? Tengo alcohol y entonces lo destilo para destilación a 173 grados. So, envía al entendimiento que la barra va a llevar un concepto dada más hacia el alcohol que otra cosa, pues entonces el nombre trata de amarrar un poquito del concepto. 173grados@gmail.com, ahí me conoce, igual que en Instagram, yo estoy como Edwin Barman, que sé, igual yo estoy subiendo ahí algo de contenido personal, pero lo estoy enfocando más hacia contenido de viaje, de cócteles que estoy haciendo, de personalidades que estoy conociendo. Porque ahora mismo, no sé si sabías, viene una convención del 10 al 13 de marzo.
Dame info.
Se llama Tales of the Cocktail. Tales of the Cocktail es una de los congresos más grandes en Estados Unidos. Siempre se hace en New Orleans los veranos, pero ellos hacen uno en alguna otra parte del mundo. Y han estado en Escocia, han estado en México, han estado en Argentina y este año es en Puerto Rico. Así que del 10 al 13 es una semana completa donde por el día hay seminarios, clases, visitas a destilerías. Y entonces por la noche, las mismas marcas, pues hay party. Pero es todo un proceso y vienen, ahora mismo yo he recibido emails de barras que he visitado en Colombia que vienen, barras que he visitado en México que vienen, de Dominicana que vienen. Viene mucha
yeah, mucha yo gente. Quiero ir porque no, yo quiero aprender, pues de verdad me encanta. ¿Sabes dónde podemos conseguir más información? ¿Me puedes pasar los enlaces? Para
si quieren, yo durante el día de hoy yo voy a pasar los enlaces, si me siguen Edwin Barman en Instagram, pues entonces, o si no, Tales of the Cocktail, como cuentos de un cóctel, uh-huh. talesofthecocktail.org.
Okay.
Ahí vas a ver de evento, se llama Tales on Tour.
Okay, cool.
Lo ves y ahí entonces ves todo el schedule que hay, porque esto es algo que es para el disfrute de bebidas alcohólicas, pero excesivamente puntual con todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Son, o sea, estamos cogiendo el alcohol y haciéndolo serio. Y es bien nítido lo que va a suceder.
Pues yo quiero que sepan que tan pronto Edwin abra la barra, van a ver un bombardeo en redes sociales de mi parte para que todo el mundo se entere que va a estar open for service y todo el mundo tiene que hacer scheduling de todo ese networking. Yo le digo que tienen que tener, pues tiene que ser en la barra de Edwin, eso es obligatorio.
Por favor.
Yes. Así que gracias por permitirnos impactar el mundo, una estrategia a la vez. Así que también quiero darle las gracias, antes que se me olvide, bien importante, el Centro Unido de Detallistas que nos permite hacer el podcast desde aquí. Así que oficialmente, gracias por escucharnos, nos mantenemos en comunicación. Bye.